Mire, hace varios domingos comenzamos una serie de mensajes que se titula Tiempos de Vino Nuevo. Y el domingo pasado yo había dicho que era el último mensaje, pero durante esta semana Dios ha seguido inquietándome y ha seguido hablándome acerca de este tema. Y hablamos anteriormente acerca de cambiar nuestros odres y hablamos que eso era del alma. Y hablamos también de lo que era el vino nuevo que representaba el Espíritu Santo y el conocimiento y lo nuevo que Dios quería hacer en nuestras vidas. Y hablamos que el alma estaba compuesta, de voluntad, de mente y de subconsciente, del corazón. Y hablamos la importancia de que nosotros cambiáramos para nosotros poder recibir lo nuevo de Dios. Pero Dios ha seguido hablándome acerca de este asunto. Y hoy quiero hablarte bajo el tema metamorfosis. Metamorfosis. Usted dice, pastor, ¿de dónde habrá salido esa palabra? Eso suena como que de otro lugar. Vamos a ir a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos, búscalo en su palabra, capítulo 12, versículo 2, en la Biblia. Y dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, diga la palabra transformaos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Hay una versión que dice buena, agradable y perfecta. Pero ahí la palabra que yo quiero mencionarles y hacer énfasis es en transformaos. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? De vuestro entendimiento, de vuestra mente. Y cuando buscamos la palabra transformaos o transformar en el griego es la palabra metamorfos, que es de donde sale la palabra metamorfosis. Y esa palabra cuando la definimos hay varias cosas que podemos decir acerca de ella y es cambiar a otra forma o ser transfigurado. Otra de las definiciones que podemos ver es transformación que experimentan determinados animales en su desarrollo biológico y que afecta no solamente su forma, sino también sus funciones y su modo de vida. ¿No les parece eso a lo que debe de suceder cuando nosotros llegamos a los caminos del Señor? A cuando nosotros abrimos nuestro corazón y dejamos que el Espíritu de Dios entre en nuestras vidas y aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Y nosotros cambiamos de vida, buscamos hacer la voluntad de Dios. Se supone que haya una ¿qué? Una metamorfosis, haya un cambio de un estado a otro en nuestro carácter, en las funciones y en nuestra forma de ser. Otra de las definiciones es que es un cambio o una transformación de una cosa en otra, especialmente en lo que sorprende y en lo extraordinario, en lo que afecta a nuestro entorno, el carácter o el estado de una persona. Eso quiere decir que nosotros, cuando Pablo hablaba que seamos transformados, él lo que estaba diciendo es que haya una metamorfosis en tu vida donde tú seas cambiado de un estado, de una forma de ser, de una función y seas cambiado ¿a qué? A otra forma de ser. Pero dice que esta morfosis debe ocurrir ¿dónde? En tu entendimiento, en tu mente, en tu corazón, en el subconsciente. Es ahí donde tiene que haber ¿qué? Una metamorfosis. ¿Usted ha visto la oruga? ¿Ha visto los videitos o el proceso cuando es transformada y puede volar? Usted ve que empieza como un gusano y llega a un momento donde ese gusano ya no tiene que ser transformado porque si no se va a quedar como gusano por el resto de su vida. Porque ya está limitado en su condición, aunque él está preparado y tiene dentro de sí la habilidad para volar, pero si no es transformado y no pasa por una metamorfosis, no puede extender sus alas para elevarse a su destino. Así somos nosotros, estamos equipados, tenemos la habilidad para muchas cosas, pero si en nuestra mente no hay una metamorfosis, no vamos a extendernos para llegar al destino y al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Quiero decirte que Dios ha puesto cosas dentro de ti, habilidades, sueños, grandeza, que son para que tú cumplas y llegues a un destino, pero tiene que haber una metamorfosis en tu vida, en tu corazón, en lo más profundo, para que tú puedas elevarte. y puedas llegar a tu destino y alcanzar tu propósito. Toca al que está a tu lado y dile, tiene que haber una metamorfosis en tu vida. Y fíjate que la oruga llega a un momento, no sé, esto yo, me imagino yo, imagínese uno siendo oruga, que dice, estoy limitado. Tengo que reconocer que estoy limitado y tengo que pasar por un proceso para entonces yo alcanzar. Quiere decir que el primer punto que nosotros tenemos, o el que te quiero hablar, que tenemos que ver para que nosotros podamos experimentar la metamorfosis que Dios quiere en nuestras vidas, es que tenemos que reconocer que hay limitaciones y hay cosas que nos están deteniendo. Hoy usted me va a ayudar a predicar a mí. Toca el que está a tu lado y dile, reconoce. No, pero díselo. Dile, yo te mandé, tienes que reconocer. Ahora tú dile tú para de vuelta, dile, tú también. Dile, tú también reconoce. Tenemos que reconocer. Miren, Juan capítulo 8, versículo 31 al 32. Jesús hablándole a los judíos, que les estaba diciendo acerca de caminar en libertad. Estos le decían, nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús le dijo, ustedes quizás se llaman hijos de Abraham, pero realmente no están caminando como hijos y no han conocido la verdad. Y les dijo, porque a los que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis que verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Porque ellos no estaban creyendo en Jesús. Pero la primera verdad no es la verdad de Dios. Cuando él le dice, conoceréis la verdad, él está hablando la verdad acerca de su condición. Estaba hablando de que primero tenían que reconocer en el estado que estaban para que luego conozcan la verdad de quién, de Jesucristo, y ellos puedan ser que libres, puedan ser transformados. Ellos le decían, nosotros somos hijos de Abraham, él es nuestro padre. Y Jesús le decía, no, ustedes realmente se llaman hijos de Abraham, pero ustedes son hijos del diablo. Si usted sigue leyendo, eso es lo que les decía. Les dijo así en esas palabras literalmente, ustedes son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque ustedes, si conocieran liberalmente quién está delante de ustedes, ustedes creyeran. Pero ustedes no creen porque son hijos del diablo y lo que están es buscando quitarme la vida. Y por eso le dijo, si conocieran que realmente están en esclavitud, están en pecado, están en opresión. Porque en ese entonces los judíos decían que eran libres, pero realmente no lo eran porque estaban viviendo bajo el imperio romano. Estaban en esclavitud y por eso no habían conocido que la verdad de su condición, no lo habían reconocido. Y para que ocurra una verdad en nuestras vidas, tenemos que reconocer que hemos sido condicionados en nuestras mentes por situaciones del pasado y por las cosas que nos afectan diariamente. Mire, haciendo un poco de búsqueda acerca de esto, de información, me topé con una información acerca de un doctor, el cual se llama Bruce Lipton. Y no es el de la sopa Lipton, ni el del iced tea. O el té Lipton, que bien buena que saben, con papita y huevito hervido. Oh my God, la sopa Lipton. Pero no es él, no tiene ninguna afiliación con la sopa. Él es un biólogo científico que ha hecho unos descubrimientos poderosos y maravillosos porque él se ha dedicado a estudiar el subconsciente. Y estudiando el subconsciente, él encontró, junto a otros colegas muy reconocidos, acerca de las células, que las células en nuestras vidas responden a información externa. En vez de las células ya tener una información y ellas operar por un código que hay en ellas, no. Ellas operan y reaccionan a información que reciben externa. ¿Y esa información de dónde viene? Del subconsciente. Más aún, él descubrió que los niños, hasta los 7 años de edad, su subconsciente está en un estado receptivo donde reciben tanta información que comienza a formar su carácter desde muy temprana edad. Y él dice que desde hasta los 7 años, ese proceso de toda la información y todo su entorno y todo lo que lo rodea va a determinar lo que ese niño va a hacer. Más aún, él dice que el 95% de las cosas que nosotros hacemos y de lo que nosotros somos, todo determina de lo que hay en tu subconsciente. 95% de lo que tú eres, de lo que te afecta, de lo que te rodea, de lo que haces, viene de tu subconsciente. Wow. Es por eso que si desde niño te hablaron de una forma o te estuviste en un ambiente y luego has seguido en eso, lo que tú eres no es culpa del diablo. Porque es que mucho nosotros le echamos la culpa al diablo de las cosas que nos suceden. Son cosas que están donde. Mira lo que dice 2 de Corintios capítulo 10 del 3 en adelante. Pues aunque andamos en la carne, no militamos. En otras palabras, no peleamos. No hacemos guerra según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La palabra fortaleza ahí significa razonamientos o pensamientos que pelean en contra de una opinión o una verdad. Y son razonamientos, son pensamientos, son cosas que hay en tu mente que están peleando en contra de otra verdad que quiere venir. Es por eso que cuando usted viene a los caminos del Señor, se le hace difícil hacer la voluntad de Dios, porque su mente está luchando. Hay fortalezas ahí que están peleando. ¿Será eso verdad? Y no quieren recibir el conocimiento de la verdad, porque hay fortalezas que fueron establecidas ahí desde tu niñez. Entonces estamos tratando de resolver cosas en la carne que tienen que empezar a ser resueltas ¿dónde? En tu corazón, en tu subconsciente. Fortalezas que tienen que ser destruidas. Y sigue diciendo, destruimos los argumentos y la altivez que se levanta ¿contra qué? El conocimiento. So, esas fortalezas siempre se van a levantar contra el conocimiento de Dios. Es por eso que se le hace bien difícil a usted a veces caminar en fe y hacer cosas que usted sabe que le toca hacer. Porque eso se va a levantar, esas fortalezas que el enemigo desde niño ha ido sembrado. Por eso, Padre, nosotros tenemos que tener cuidado y velar por nuestros niños y por los jóvenes, por lo que ven y por lo que escuchan y lo que nosotros le hablamos. Tenga cuidado porque usted lo está marcando y el enemigo está usando esas palabras para edificar fortalezas en su mente y en su corazón que van a pelear en contra del conocimiento de la verdad de Dios. Entonces a veces si nosotros no somos los que damos el ejemplo, ellos van a decir, pero es que papi y mami lo hacen. Papi y mami lo ven. Papi y mami habla eso. Papi y mami escucha eso. Y abrimos nosotros la puerta para que el diablo edifique fortalezas en el corazón de nuestros hijos. Y dice que es por eso que llevamos que cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En otras palabras, a la verdad, que nos hace que libre y que destruye las fortalezas. Por eso es que el pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto. Y cuando lo saca de Egipto, después de 400 años de esclavitud, habían que fortalezas en sus vidas de que eran esclavitud, de que quizás no eran merecedores de más, de que Dios tenía promesas con ellos y quería algo mejor. Y aunque vieron señales, vieron prodigios, vieron grandes maravillas, aún así viendo la gloria de Dios, no pasaron al otro lado porque no estuvieron dispuestos ¿a qué? A reconocer que tenían que transformar su mente, que tener una metamorfosis. Por eso Dios dijo, tengo que levantar una nueva generación que en el desierto desde niños ellos puedan criarse viendo mi gloria, porque estos se criaron y vivieron en un entorno donde lo que vivieron fue esclavitud. Entonces, como no reconocían a un tramo que le tomaban, algunos dicen que le tomaba 7 días, otros dicen que le tomaba como 20 y pico de días. Yo voy a decir, pues bueno, es un mes. Que le podía tomar un mes de ir desde Egipto hasta la tierra prometida, les tomó 40 años. Es más, nunca llegaron. ¿Por qué? Porque no renovaron su mente. No permitieron que en sus mentes hubiera una metamorfosis, una transformación para experimentar la voluntad de Dios. Porque no lo reconocieron. Y lo primero que tenemos es que reconocer. La oruga, si no reconoce que ya está limitada y que tiene que pasar por un proceso de metamorfosis en su vida, nunca extenderá sus alas y alcanzará su propósito y destino. Iglesia, yo vengo a hablarte hoy que hay cosas que quizás te están limitando, que hay cosas que te están deteniendo, que hay pensamientos, que hay actitudes que tú haces. Todas son producto de un pensamiento y Dios quiere traer una metamorfosis desde lo más profundo de tu corazón, porque Dios tiene un destino y tiene grandes cosas para ti. Habrá alguien que le dice: Señor, yo quiero experimentar una metamorfosis en mi vida, así que yo reconozco que tengo que cambiar cosas en mi vida. Porque a veces estamos mirando más al de al lado cuando realmente tenemos que mirarnos a nosotros. Y le echamos la culpa al vecino, al de al frente, al de atrás, al compañero de trabajo, y realmente quienes tienen que cambiar somos quienes. Nosotros. Por eso es que lo primero que tenemos que hacer para que haya una metamorfosis en nuestras vidas es que reconocer nuestras limitaciones y las cosas que estamos haciendo, para que nosotros podamos entonces pasar a lo próximo, a ver una renovación. Toca el que está a tu lado y dile: renuévate. Alguno de que mucho manda este pastor a que toque el que está al lado. Es para mantenerlos despiertos. Renuévate. Una vez tú reconoces, ahora lo que tienes es que, renovar la mente. La palabra renovar significa cambiar algo viejo y poner algo que nuevo. Es más, hay otra palabra que dice transformar algo y llevarlo a su estado original. ¡Wow! ¿Tú sabes qué? Que desde un principio Dios te hizo de una manera, pero el enemigo, a través del pecado y a través de tantas cosas, ha cambiado tu forma original, y por eso es que Dios dice: renuévate. Renovaos vuestro entendimiento, transformaos. Transformaos por medio de que de la renovación. De cambiar lo viejo y poner información nueva. Marco Witt tiene una canción, ¿usted la ha escuchado? Renuévame, Señor. Oh, se quedó deleitado con mi voz, ¿eh? Lo sé. Le dije a los muchachos por la mañana, estoy ensayando porque viene por ahí la... ¿Cómo es que se llama eso? Las audiciones. So, quizá ya usted no me vea predicando más. Me voy a dedicar a cantar. Renuévanos, Señor. ¿Renueva qué? La mente. Comienza con la renovación del entendimiento. Mira lo que dice Levíticos capítulo 26, versículo 10. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera ¿qué? Lo añejo para guardar ¿qué? Lo nuevo. Pero te voy a dar otra traducción. La nueva traducción viviente que dice: tendrán tal abundancia de cosechas que será necesario deshacerse del grano viejo para que haya luego que lugar para poner la nueva cosecha. No, usted no está entendiendo eso. Dios tiene tanta abundancia para nosotros que de la única forma que la podemos recibir es sacando lo viejo. Es por eso que Pablo en Efesios decía que hemos sido que bendecidos con toda bendición espiritual desde los lugares que celestiales. Ya tú fuiste bendecido con toda bendición. Pastor, ¿y por qué no la recibo? Porque tenemos que renovar nuestro entendimiento, sacar lo viejo para que llegue lo nuevo de Dios para tu vida, para que llegue lo nuevo de Dios para tu matrimonio, para tu hogar, para tu casa. Solamente tres lo están creyendo. Si tú renuevas las bendiciones que son sin límites, dice la palabra, por la bondad de Dios las vas a recibir, pero tienes que renovar tu entendimiento. Tienes que sacar lo viejo para que entre lo nuevo. Y es difícil. Porque en este mundo todo lo que vemos es cosas que nos siguen dañando y siguen operando en nuestras vidas. Y no nos permiten que entre el conocimiento nuevo. Mire lo que dice Colosenses 3, capítulo 3, del 5 adelante. Por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros, lo terrenal, lo que nos rodea, lo de esta tierra. Fornicación, impureza, bajas pasiones, malos deseos y la avaricia, que es idolatría. A causa de estas cosas viene la ira de Dios sobre los rebeldes. En ella anduvisteis también vosotros en otro tiempo, cuando vivías entre ellos. Pero ahora dejad también que vosotros todas esas cosas, deja lo viejo, deja el pecado, deja lo que sigue trayéndote tropiezo, deja los pensamientos negativos, deja de estar viendo cosas que realmente no te añaden, sino te roban. Deja también vosotros todas estas cosas y dice, ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras groseras de vuestra boca. Por si usted crea que hablar malo no es malo. Eso fue una palabrita. Dijo, dejar palabras que grosera, ¿qué es eso? Se lo voy a traducir al español castellano, hablar malo. No mintáis los unos a los otros porque os habéis despojado ¿de qué? Del viejo hombre con sus prácticas. Y os habéis vestido ¿de qué? De lo nuevo. El cual se renueva ¿para qué? Para con un pleno conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Aquí no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, bárbaro ni escriba, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces tenemos que renovar nuestra mente. ¿En qué dice que se renueva nuestra mente? En el conocimiento de Dios. So, ¿qué necesitamos que entre en nuestras vidas para sacar lo viejo? El conocimiento de Dios, la palabra, porque estas fortalezas, luchan en contra ¿de qué? Del conocimiento de la verdad de Dios. So, usted necesita ¿qué? La palabra de Dios. Usted necesita buscar el conocimiento, la sabiduría de Dios. Hubo un rey que se llamaba Saúl. Y este rey representa sabiduría humana, las fuerzas del hombre, representa trabajar por su propia opinión y a causa de eso andaba limitado en su vida. Este rey, Dios lo posicionó y su intención era darle un reino perpetuo, pero como buscó hacer las cosas como él pensaba, y no renovó su entendimiento, dice la palabra que cometió errores, que el profeta vino donde él le dijo, si hubieras hecho la voluntad de Dios, tu reino hubiera sido perpetuo, pero hasta aquí ha llegado tu reino. En otras palabras, se limitó en lo que Dios quería para su vida, porque no renovó su entendimiento, y no dejó que las cosas viejas, como las que él pensaba, se echaran a un lado para él recibir lo que Dios quería hacer en su vida. Y desde que comenzó el ministerio, en la primera asignación, en lo primero que Dios le mandó a hacer, desde ahí Dios le dijo, ya tu ministerio se acabó, tiene fecha de expiración, no va a ser perpetuo. Porque él buscó operar en que en la sabiduría humana sin renovar su ¿qué? Su entendimiento. No permitió que Dios lo pasara por una metamorfosis constante. En cambio David, un rey que estuvo en la escritura, este rey, dice la palabra que su reino iba a ser ¿qué? Perpetuo, porque su corazón era conforme ¿a quién? Al corazón de Dios. Dijimos que el corazón es que los pensamientos más profundos que hay en su corazón. Por eso es que hay gente que no entiende por qué David pecó y aún así seguía siendo conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios estaba viendo lo que había en lo profundo de su corazón. A pesar de que cometió un error, él buscó ser ¿qué? Renovado en su entendimiento. Sacó la ira, sacó la maldad, sacó el pecado. Yo no sé si me estás entendiendo. Sacó todo aquello que lo detuvo en un día y ahora Dios dijo, este es conforme a mi corazón. Y su reino fue ¿qué? Perpetuo. Dios le dijo, por eso en tu trono siempre habrá alguien sentado. Porque David, para hacer algo, él iba a la presencia de Dios y le preguntaba, Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, que iba a la escritura. Él buscaba renovar su entendimiento, buscaba qué era lo que Dios quería y entonces él operaba conforme a la sabiduría y el conocimiento de Dios. Iba a la presencia de Dios. Es por eso que la palabra dice que cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y tenemos un encuentro cara a cara con Él, somos ¿qué? Renovados, somos transformados de gloria en gloria. Hay una metamorfosis en nuestras vidas, en lo más profundo de nuestros corazones, que cambia nuestras mentes y ahora nuestras actitudes son diferentes. Y caminamos en la gloria de Dios, caminamos en la bendición de Dios, caminamos en el plan de Dios, caminamos en el propósito de Dios. Por eso que le decía hoy, cuando usted venga a adorar, Levanta tus manos para que haya una metamorfosis en la adoración en el tiempo que le entregas a Dios, para que la gloria de Dios se manifieste. Entrégale lo mejor, renueva tu pensamiento. Ah, es que yo vengo cansado, yo vengo agotado. No, no, Señor. Yo vengo a entregarte lo mejor. Dios nos ha bendecido. Toca al que está a tu lado, dile, Dios te ha bendecido. Con toda bendición espiritual, pero tenemos que renovarnos sacando lo viejo para que lo nuevo que Dios ya tiene para ti lo puedas recibir. Lo puedas recibir. Es por eso que tú tienes que velar lo que ves, lo que escuchas, con quién te pasas. Mire, se supone que usted sea, las personas que andan con usted, ellos sean los que comiencen a actuar como usted y no usted como ellos. Si usted comienza a actuar como ellos, quiere decir que ellos son los que están ¿qué? Transformándote a ti en vez de tú transformarte a ellos, porque tú estás recibiendo lo que ellos que son. Usted no ha visto los esposos cuando se casan después de un tiempo. Al principio son bien diferentes. Y después de un tiempo usted los ve que hasta hablan igual, actúan igual. Y por más que ellos digan, él es bien diferente, los dos terminan pareciéndose. Bueno, yo me he tomado a veces que estoy así de momento y estoy escuchando algo y estoy así. Yo digo, eso es mi esposa. Esa es Amy, estoy así, porque ella cuando usted le habla, ella es. Y a veces yo estaba. Y me cojo yo y digo, espérate, que esto es Amy. Tengo que cambiar. Yeah. Porque uno comienza a recibir. Porque hay una que repetición de unas actitudes que comienzan a hacerse parte de uno. Por eso es que lo próximo es para tú ser renovado. Después de renovar, tienes que comenzar a repetir lo mismo. Tienes que repetir y repetir y repetir y repetir. Si tú quieres recibir lo nuevo, ahora tienes que repetir lo mismo. Es por eso que tú no puedes orar un día y después, 3 meses después, orar. Es por eso que un día tú no puedes venir con la mejor actitud para adorar y después otro día venga con los brazos así, con cara de cordero degollado. Eso decía mi pastor. No, tenemos que venir a entregar lo mejor. Mira, el doctor Lipton, vuelvo con el doctor Lipton, le digo otra vez, no es el de la sopa. Él dice que para que una persona pueda ser transformada en su mente hay dos cosas. O vuelve al estado de niñez para que su mente... ¿Qué cosa? La palabra dice que tenemos que ser como niños. O lo otro que dice es que entonces comienza a haber una repetición en tu vida de algo nuevo que tú quieras hacer. Y él comienza a decir, mire, usted es una persona que es triste y está amargada. Y esa persona a usted le dice que todo el tiempo, aunque no lo sienta, cuando le pregunten cómo está, diga, estoy gozoso. Y aunque no se sienta gozoso, pero como lo está diciendo todo el tiempo, va a llegar un momento que esa persona va a reflejar gozo y no solamente va a reflejar gozo, sino que se va a sentir como gozosa. Ese hombre tuvo tantos años que estudiar eso cuando la palabra ya nos enseña eso, que si nosotros declaramos, que si nosotros creemos, que si nosotros constantemente repetimos y caminamos en la voluntad de Dios, tarde o temprano vamos a ¿qué? A caminar en eso. Y lo vamos a manifestar. No te canses de hacer el bien, porque su debido tiempo vas a cosechar. En otras palabras, no te canses de hacer lo nuevo, lo bueno, no te canses de declarar la palabra, no te canses de buscar la voluntad de Dios. Continuamente haz lo bueno, busca tener actitudes correctas, busca dejar que información buena entre a tu vida. Y vas a cosechar de eso tarde o temprano. Mira lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esto, porque le pasamos por alto a esto. Nunca se apartará ¿de dónde? De tu boca. ¿Quieres controlar tu mente? quieres controlar los pensamientos, comienza a hablar lo que el libro está diciendo de ti. Ah, yo no sé si hay aquí. El libro dice que tú eres más que vencedor. El libro dice que todo lo que tú creas lo vas a poder. El libro dice que no te faltará nada. Que si tú confías, el libro de Dios, el que Él nos dejó, que si tú lo dices, si no se aparta de tu boca, dice que todo te va a ir bien. Él le dijo a Josué, que no se aparte de ti, de tu boca, este libro. Y dice, medita en él de día y de noche. Todo el tiempo, constantemente medita en él. Y meditar no es pensar solamente. Meditar, cuando usted traduce eso del hebreo, es hablar hacia afuera. En otras palabras, comienza a hablar lo que el libro está diciendo que vas a hacer. Lo que la palabra. Y dice, medita en él de día y de noche para que guardes y hagas conforme. En otras palabras, si tú hablas constantemente, vas a hacerlo y vas a caminar en eso. Y dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá Dios dice que todo te saldrá bien si constantemente repites lo que el libro dice que hagamos. Si constantemente en tu boca está la palabra de Dios, no están las noticias negativas. El problema es que estamos hablando mal del trabajo, estamos hablando mal del presidente, estamos hablando mal de los gobernantes, estamos hablando mal de la vecina, estamos hablando mal del frente, estamos hablando mal de nuestros esposos, estamos hablando mal de nuestros hijos, y constantemente eso es lo que está abundando y saliendo ¿de dónde? De nuestros corazones. Pero yo le estoy hablando aquí a gente hoy que ellos en su corazón lo que tienen es palabra de vida, que han reconocido, que han renovado y que están repitiendo las cosas buenas que Dios nos ha dicho, y vamos a caminar en la gloria de Dios. Alguien dice amén, alguien dice amén. No. Dios tiene cosas abundantes para sus hijos. Pero tenemos que reconocer que necesitamos una metamorfosis en nuestros corazones. Que hay cosas que nos están limitando. ¿Usted sabe algo que hicieron un estudio? De niños que crecían sin padres, en lugares de pobreza. Y cuando alguien los adoptaba y los llevaba a su casa en un lugar donde era otro ambiente, donde estaban bien económicamente, donde comenzaron a hablarle palabras de amor, su IQ aumentó. Su intelecto aumentó, según los que saben de esto. Yo no creo que es que haya aumentado. Es que al sacar toda la basura que había, comenzó a fluir lo que Dios había intencionado desde un principio. Porque Dios nos hizo perfectos. Es por eso que la palabra, te voy a leer esto y con esto termino. En Proverbios capítulo 3. Versículo del 13 en adelante. Dice, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. La sabiduría y la inteligencia. Porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Nosotros estamos buscando ganar mucho dinero, pero no estamos buscando renovar. Y dice la palabra que la sabiduría, la ganancia del renovar y transformar nuestra mente es mucho más que el dinero. Su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. En otras palabras, si tú buscas transformar tu mente y que haya una metamorfosis, vas a ser próspero. Vas a ser honrado. Vas a tener salud porque dice la largura de vida. ¿Tú quieres ser sano? Medita en la palabra de día y noche. Dios te va a sanar. Dios te va a dar un corazón nuevo. Dios te va a dar un páncreas nuevo. Dios te da un hígado nuevo. Dios te sana. Dios te quita el cáncer. Acuérdate que las células responden ¿a qué? Al conocimiento. La cura del cáncer está aquí. Dice que la palabra es medicina a nuestros huesos. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riqueza y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Paz, shalom. Todas sus veredas. A donde quiera que tú vayas. Y a rayos, esto parece un baile. A donde quiera que tú vayas. Dice que va a haber paz cuando escoges caminar en la sabiduría de Dios. Y dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. ¿Quién es el árbol de vida? Jesús. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que retienen, la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra y afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocíos los cielos. ¿Con qué lo hizo? Con sabiduría. No tenía recursos. Lo que tenía era ¿qué? Sabiduría. No tenía estudio. No tenía títulos. Lo que usó fue ¿qué? La sabiduría. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la ley y el consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. ¡Wow! Si tú renovas tu mente, guardas el conocimiento de Dios, dice que, y dice que mantén tus ojos en la luz. Mantente mirando esto, no mires otras cosas. Y transformas tu mente, dice que no habrá tropiezo. Todo será bien, tendrás largura de vida, tendrás riquezas, tendrás honra y tendrás shalom, tendrás paz. Pero tienes que ¿qué? Reconocer, renovar tu mente. ¿Y cuál es la tercera? Repetir. 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 Repetir hacer lo bueno que Dios. Repetir ser el mejor esposo. Si hoy fuiste, mañana también. Ay, es que estoy molesto. No, no, todos los días. Repetir dándole tu mejor adoración a Dios. Repetir entregando la palabra, que eso sea lo que entra en tu mente. Repetir lo bueno. Repetir, repetir. Repetir, David decía, constantemente he de buscar a Jehová. Alma mía, no pares, alaba de continuo. Repetir, en todo tiempo he de buscar ¿qué? Estar en la presencia de Dios. Repetir. Por eso es que el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Yo le voy a pedir si se pueden poner de pie. No te canses de hacer el bien. Todos los días. Si todos los días usted llega temprano a su trabajo y hace su trabajo, tarde o temprano le van a dar un award. Pero hay algunos que dicen, ay, yo llevo 5 años llegando temprano, voy a llegar tarde. Y ese era el día que el jefe te iba a dar el award. Ay, es que ya yo lo he hecho por tanto tiempo, voy a dejar de hacerlo. Y ese era el día de la bendición. La gloria de ayer no sustituye la gloria de hoy. Ay, es que ayer experimenté a Dios bien poderosamente. Tienes que hacer lo mismo hoy. Nuevas son cada mañana. Ay, es que ya yo ayer oré 2 horas y hoy no voy a orar. O no, esas 2 horas me dan por la próxima semana. Es que ayer le dije te amo, o ese te amo le dura por... Repetir lo bueno. Dios dijo que no se aparten estas palabras de tu boca, que estén en ellas de día y de noche. Levanta tus manos. Padre, en esta hora, Espíritu de Dios, si hay alguien
que necesita una oración. Espíritu de Dios, yo te pido que lo traigas aquí al frente, que podamos orar, interceder por él. Y sobre todas las cosas, trae una metamorfosis en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestros matrimonios, Señor. Yo te pido que tu gloria nos transforme para que podamos extender nuestras alas y elevarnos a las alturas. En el nombre de Jesús. Amén.